Estamos aquí en Quepos, en casa de Don Goyo, como se le conoce, pero el nombre completo, ¿cómo es, Don Goyo?
Gregorio Castro.
Don Gregorio Castro, ¿el segundo apellido?
Cantillano.
Don Gregorio Castro Cantillano. ¿Qué edad tiene, Don Gregorio?
Bueno, voy sobre los 78 años.
78 años. ¿Dónde nació, Don Gregorio?
En Nicaragua.
¿En qué lugar de Nicaragua?
Granada.
¿Y de qué edad se vino para Costa Rica?
Bueno, desde una edad pequeña me trajo mi padre y murió él en el Guanacaste de un año. Porque mi padre fue despatriado de allá por el partido chamorrista.
O sea que como ahora estaba en revolución ya, por supuesto.
Otra vez, no, eso no falla, ¿verdad?
Ahí no han parado nunca a pelear.
Yo creo que nunca. Bueno, desde ese entonces yo salí a buscar a mi mamá, porque sí sabía que tenía madre. Me la encontré. Cuando yo ya ella falló, entonces yo emigré otra vez para acá, a Punta Arenas. Allí estuve en Punta Arenas trabajando en balsas, en bucerías de concha perla.
¿Usted fue buzo de concha perla?
Sí, señor.
¿Por qué no nos cuenta un poquito? Porque eso es muy interesante.
Bueno, allí quien mandaba eso era el señor Merejo Cruz, un colombiano, creo que era, o panameño. Ese era el que mandaba eso. El cabo de vida que tenía yo era don Julio Rodríguez.
¿Qué es un cabo de vida?
El cabo de vida es el que está soportando cualquier dificultad de uno, o que lo ataque una fiera, o que ya está completa la canasta para sacarla afuera.
En Punta Arenas hay un dicho que dice, voy y vuelvo, hijo chimbilaco. ¿Qué fue? Parece que se lo comió un tiburón, era un pescador de perlas, ¿no?
No, no era un pescador de perlas, era un señor que estaba en al lado de Puerto Cortés. Él tenía ya una pequeñita finca, y entonces a él le gustaba mucho libar la copa, ¿ve? Y entonces yo le cortaba a él y al león gamazo, por medio de Fabio Calvo. Tal vez usted recuerda de Fabio Calvo.
No, yo no soy puntarenense. He ido mucho allá, tengo muchos amigos, pero no soy puntarenense.
Pero Fabio Calvo era josefino.
Ah, tenía una empresa de lanchas, ¿no?
No, él era bananero aquí, y ese fue el que negoció todas estas tierras de aquí con la compañía bananera. Ajá. El señor Fabio Calvo. Y quiso hacer con los pobres primitivos de nuestro territorio. ¿Ves? Digo nuestro territorio porque estoy aquí.
¿Ves? Claro.
Esos pobres inditos, entonces, quién sabe qué le hicieron, porque la cuñada mía, eso fue en el año como 38, 39, cuando él salió a hacer esa expedición allá con Mr. Gershaw, Claudio Pinto, Góngora, el apoderado general de la bananera. Y todos esos levantaron vuelo para ir a San José y no llegaron. Una indita le dijo a la cuñada mía, se llama Paula Lescano, que ellos salían de allá, pero que no sabían si llegaban a San José. Algo tenía el agua cuando la bendicen, ¿verdad? Uh-huh. Yo creo que así lo es.
Sí.
Bueno, ella vino aquí y me contó, le digo, pero si don Fabio hace poco cayó, le digo. Me dice, sí, es cierto, me dice. Yo me quedé así pensando. Y ese señor, Chimbilaco, vivía en esa región. Pero él se tiró a la poza a buscar un pedazo de cuchillo que tenía y dijo, voy y vuelvo. Y nunca más volvió.
Pero entonces fue que se hundió un barco, ¿cómo es?
No, un botecito pequeño.
Ah, un bote, sí. Bote. Pero esa gente que dijo que iban, que salieron en avión, ¿cómo es la cosa?
¿No? Esos venían la, en avión.
¿La expedición?
Sí.
Ah, bueno.
Algo,
sí. Sí, entonces se mataron.
Se estrellaron, quién sabe dónde, no se sabe dónde quedaron. Porque la compañía invirtió mucho dinero en la persecución de ellos.
Sí.
Y nunca dieron cuenta.
Entonces, ¿y dónde vivía Chimbilaco?
Al lado de Puerto Cortés.
Ajá.
En un estero que le dicen Purruja.
Sí. Bueno, y volviendo a lo de la concha perla, ¿había mucha gente dedicada a esta actividad?
Sí, muchísimos. Habíamos como... Estaba el señor Mercedes García, estaba Antonio Martínez, que ya es muerto, estaba un señor que por apodo le decíamos Jaiba, y habían mucha gente en esa actividad. Porque antes se ganaba un poquito más.
Sí, ¿cómo era el asunto? ¿Cómo era? Cuéntenos un poquito. ¿Usted fue buceador?
Sí.
Yo cuéntenos cómo era eso.
Bueno, allí uno se tira, pues no es tan profundo, son unos 4 metros y medio, 5 metros, una casualidad que le salga una roca muy baja, entonces uno tiene que salir allí y buscar, pero esa concha está pegada en la roca.
Ajá.
De allí viene uno y con el talón de la mano y un guante la despega, porque si uno la quiere agarrar así, a jalarla, no la despega. Porque tiene un absorbiente que la misma naturaleza se lo da para chuparse en la piedra.
Sí. Esa es la ostra, ¿verdad?
Sí, la que se le nombra la ostra, pero es el coche a perla, sí, porque salen perlas.
Y de cada, digamos, ¿qué cantidad hay que sacar para que salga una o salen en todas? ¿Cómo es la cosa?
No, en todas no salen. Entre 1,000 pueden salir 3.
Sí, tampoco es...
Sí, sale uno que le dicen maizón, es como una perlita pequeña, sí. Pero no es perla, sino que es un como una piedrita azul, a veces sale celeste, a veces sale roja.
¿Alguna concha negra encontré, perla negra encontró alguna vez?
Yo nunca encontré, sí. Maizones sí encontré, varios.
¿Y por qué se terminaría esa concha perla?
Bueno, según oí decir que unos barcos japoneses, para que no contaminaran, o como ellos hacen las perlas artificiales, entonces le echaron unos líquidos. Usted sabe que el que tiene más galillo...
Traga más pinol. Sí, ese cuento yo lo había oído, sí, que los japoneses, ¿sí? En fin. Bueno, entonces sigamos con la historia suya. De Punta Arenas lo mandó aquí don Agatón Luz.
No, de Pirris, la finca Pirris.
Ah, bueno.
Pirris Fan Company.
Usted estaba en Pirris ya.
Sí, yo estaba en Pirris.
¿Dónde está exactamente esa finca?
Allí donde le dicen ahora... Le dicen la lechería de Pirris. Ajá. Todavía le tienen ese nombre.
¿Y cómo llegó usted ahí?
Bueno, yo llegué en la Estela Mare, allí a esa finca a trabajar. Era bananera, que fue el primer productor de banano que hubo aquí.
¿De quién era esa finca? ¿De unos gringos?
¿O? No, de un alemán, Agatón Lut, Juan Revilla, Manolo Burgo, el que fue gerente del banco Royal Bank Canadian en Punta Arena. Esos fueron los que hicieron esa sociedad.
Ellos hicieron una sociedad para sembrar banano para aquí, sembrar cerca banano. Del río Parrita, entonces, el Pirris. Pero ya se llamaba Parrita también, ¿no?
No, Parrita quedaba distanciado. Ajá. Sí, tuvo también un enlace con Parrita.
Pero el Pirris y el Parrita es el mismo río.
No, sí. Señor. Hay Palo Seco, uh-huh. Hay Pirris, hay Parrita, que son los ríos más...
Pero no se unen a la salida al mar, el Parrita y el Pirris, ¿no?
Sí se unen.
Ah, bueno, no, por eso de ahí sí, pero sí es que se le dice, porque el allá arriba en Santa María y en eso se le dice Pirris también, ¿sí? al río Pirris, al Parrita, ¿verdad?
Sí,
entonces,
sí.
Viene siendo el mismo, bueno.
El mismo río.
Sí, sí. Entonces, usted se vino, no recuerda en qué año llegó ahí.
¿A Pirris?
Sí.
En el año 1932.
¿Cómo era ahí? ¿Qué había ahí en esa finca?
Banano, y tenía un aserradero él, don Agatón. Y entonces llegó aquí un barco alemán. Usted sabe que allí son palabras que ya uno no las puede comprender. Sí. Ellos conversaron, y como él sabía que yo medio jugaba en el agua, entonces le dice, bueno, yo te voy a conseguir uno. ¿Oíste? Entonces ya me llamó a mí. Góyeme, señor, le dije, venga acá. ¿Quiere ir, dice, a trabajar en el sondeo del muelle? ¿Cuál muelle? Le digo yo así. ¿O voy de viaje ya? Si ya voy de viaje, deme la plata y yo me voy. No, no, no. Usted va a ir a estar trabajando en ese barco, sacando arena de allí para el examen del material que le van a poner al muelle. Vaya usted. Y se vino...
Ah, eso aquí en...
Sí, ya en Quepo.
En Quepo, no sí.
Quepo. Aquí se titula La Ensenada de la Ceiba, en la cartilla marítima. Está Ensenada de la Ceiba.
Así se llamaba en ese tiempo.
Sí, y ahora cuando llegó aquí, Mr. Simón le puso Quepo. Pero Quepo es donde está el faro.
Sí, la punta.
Sí, Punta Quepo.
Punta Quepo, cómo sí. No. Bueno, pero para ir un poquito ordenados, ¿cuánto tiempo usted estuvo ahí en Pirris?
En el muelle, en el
faro. No, Pirris.
En Pirris estuve en el 32, 33 y en el 34.
Ese banano lo sacaban por Punta Arenas.
Para Punta Arenas, sí.
¿Cómo lo llevaban? ¿Qué tipo de embarcación?
En la Estela Mari.
Esa era una barca, una lancha como la Palo Verde, como
bueno, la Palo Seco, como la Palmita y todas esas lanchas así, lanchas grandes.
Sí.
Le cabían 27,000 racimos. Sí, era grande.
¿Cuántos racimos?
27,000, 37.
Era muy grande. Entonces.
Sí, era grande.
Sí. ¿Y ese banano le hacían, o al banano, cuando lo cortaban, le hacían algún tratamiento especial?
Bueno, como estaba bueno, sano, no le hacían ningún tratamiento.
¿No lo metían en algún líquido ahí? Para
no, ni después, cuando ya vino la compañía a sembrar, fue que ya adaptaron ese sistema.
¿No lo envolvían ahí en algo? No.
Era el racismo, va para Hamburgo y va para Alemania, va para Italia. Todos esos países entregaba él.
Lo llevaban a Punta Arenas y ahí lo pasaban los barcos, sí, ya los para barcos, Europa. Sí, sí, sí. Entonces este banano se exportaba a Europa.
Directamente a Europa.
Ajá. ¿Qué tipo de banano era
ese? El mismo que sembró la compañía aquí.
¿Cómo se llamaba?
Banano corriente criollo.
Sí. Sí. ¿Y cuánta gente habría más o menos ahí en la población de Pirris en ese tiempo?
En eso habíamos como 78 a 80 hombres.
¿Habían otras fincas también aparte de la de ellos? No, solo no, esa.
Solamente esa era de ellos.
¿Esa finca se llamaba así Pirris o tenía otro nombre?
Nombre Pirris, Farm Company.
¿Cómo dormían ustedes? ¿En barracones?
En campamentos pequeños. Individuales.
¿Se venían algunos con las familias o
sí, habían muchos con familias. Sí. Estaba Belino Chavarría, estaba Juan Dávila Calderón, estaba Carlos Busto con la familia, estaba una señora Goya. ¿Goya de qué era esta?
Bueno, doña Goya.
Sí.
Era tocaya López. Suyo.
Era López, la viejita. Y allí ya cuando don Agatón Luz vendió eso a la compañía, entonces él se metió a Boque Naranjo.
¿Era grande esa finca, Pío?
Sí, era grandecita, bastante grande.
¿Más o menos cuántas manzanas o hectáreas?
Bueno, hectáreas podía tener unas 6 a 700.
¿Había otra clase de cultivos? No, solo banano.
¿Y ganado?
Ganado tenía.
Ganado, sí, tenía.
¿Y vecinos, ahí gente que estuviera metida aquí antes de que llegaran esa gente con la compañía?
Estaba Joaquín Machado, Leonardo Villegas, Juan Mora, eran los que yo conocí.
¿Y esa gente a qué se dedicaba?
Bueno, sembrar arroz, maíz, criar chanchos.
¿Sacaban eso a Punta Arenas o
sí,
todo
Punta
lo
vendían
acá?
No, todo se vendía a Punta Arenas, y esto era solo.
Sí. ¿En qué lo sacaban? ¿Bongos?
En bongos.
Sí. ¿Cómo era un bongo?
Bueno, un bongo es un bote grande, con vela, velero.
Esa era el distintivo.
Esa era la nave que salía para Punta Arenas. Sí, no habían motores.
¿Cuánto se tardaba de aquí a Punta Arenas en
bueno,
bongo?
Bueno, eran 8, según el tiempo, habían veces hasta 10 horas. Uh-huh. De Punta Arenas aquí, de Punta Arenas aquí, y de aquí a Punta Arenas.
Sí. Bueno, otra cosa, en ese tiempo ya comenzaba a darse lo que tuvo mucha fama después aquí en la zona, que por ejemplo había muchos pleitos los días de pago, etcétera.
Bueno, sí, ya cuando vino gente, se había mucho pleito,
pero al principio no.
No, al principio era muy sano esto.
Entonces, cuando vino el barco, ¿cómo dijo que se llamaba ese barco que vino a hacer los sondeos aquí en
el Hannibal?
Hannibal. Sí.
Y el capitán de ese barco se llamaba Riggs.
Mr. Riggs. ¿Era barco norteamericano?
No, alemán.
¿Alemán?
Sí.
Ellos vinieron a hacer que un sondeo para ver si se podía hacer el muelle.
O sea, un sondeo para sacar la arena y a ver qué material le ponían, más débil o más fuerte, por la cantidad de agua de ayudada que tiene el mar.
¿Usted se vino entonces con ellos a instancias de don Agatón?
Sí, pues bajo de la orden de don Agatón Lut.
¿Y cuál fue su trabajo ahí?
Bueno, cortar banano.
No, pero cuando vino con el barco.
En el sondeo. Sí. Y ahí meterse al agua a sacar arena y con unos tornillos sacarla, y después se echaban en una bolsita plástica para mandarlas para Alemania. A los 15 días volvieron a hacer otro análisis. Y entonces ya no volví más yo a trabajar con ellos.
¿Y qué hizo después de aquí? ¿Se fue a dónde?
Trabajando con don Agatón allí a Boque Naranjo.
¿A Boque Naranjo?
Sí. Es que fue muy buen patrón el viejo ese conmigo. No me puedo quejar. Muchos dicen que era malo, pero queremos ganar sin trabajar. Y eso yo creo que no se puede.
¿Cómo era él? ¿Qué, un hombre alto,
un
fuerte?
Un hombre alto, delgado, ojos azules, blanco.
¿Él era qué, alemán?
Alemán. Por cierto, hace poco murió un hijo de él. Se llamaba Germán Lut.
Ah, sí. Ustedes, entonces, cuando llegaron aquí, no había nada, o sí habían algunos vecinos en esta parte de lo que se llama ahora Quepos.
Solamente un señor Santiago Mora era el único que había.
¿Dónde vivía don Santiago?
Ahí donde le dicen Boca Vieja ahora.
¿No había nadie más aquí en Quepos?
Aquí en Quepos no había nadie más. Esto era pura ciénaga, puros barriales, como ver allí esos manglares.
Sí, claro, aquí no se podía cultivar nada, ¿no?
No.
había más gente entonces en lo que hoy es Parrita, Pirris.
Sí, claro. Hoy sí, ya se ve muchísima gente, como les dije yo un día allí. Le digo yo, no, esta creación está multiplicada el 99%, le digo. Porque cuando venimos aquí, los únicos tres muchachos que nacieron aquí fue un muchacho que, por cierto, es el capitán de puerto ahora, hijo de Gardela. Se llama Edwin Gardela. Este Trino Guadamuz, que era cajero del banco, y el hijo mío. Fueron los únicos tres muchachos primeros que hubieron aquí, nacidos, nativos de aquí.
Los tres quepeños auténticos.
Pues quepeños auténticos.
Sí, sí. Y bueno, entonces ya el barco hizo los estudios y después siguieron ya los ingenieros, supongo, iniciando las medidas. ¿Usted estuvo en ese tiempo cuando estaban haciendo el muelle?
Sí, yo estuve trabajando ahí en el muelle.
¿Quién hizo ese muelle? ¿Cómo fue la
semana? Bueno, ese muelle era una cuadrilla alemana y metían latinos, ¿verdad? Pero como es escasa la gente y como era muy mortífero aquí, el paludismo, las amebas. Y bueno, el zancudo vivía peor que como está ahora, porque usted sabe que ahora hay zancudo.
Claro.
Aquí en esta casa nunca ha habido zancudo, pero ahí en Quepos da lástima.
Sí, pero había la anófeles, que es el que transmite el paludismo en cantidad. ¿Y usted nunca se enfermó de paludismo?
Bueno, sí, estuve padeciendo de paludismo, pero yo me curé solo con monte.
¿Cómo hicieron aquí? ¿Fueron rellenando ahí
el... Todo eso que ve, desde allá de donde está esa Y, por donde está el colegio, para allá, es puro relleno. Encasquetada con garrotes de mangle, palos de mangle, unos a lo largo y otros atravesados, y después venían echando balastre con unos carritos.
¿De dónde sacaba el balastro? ¿De ahí, o
sea? Del río Aquita, del río de allá de Parrita y del Naranjo.
Y de esa montaña sacaron bastante material, sí, porque se ve que ahí metieron tractores también.
Ah, sí, ahí se sacaba, madera no sacaron, ahí toda esa madera se perdió.
No, pero el material, la tierra, todo eso aquí para rellenar.
La misma grúa lo sacaba, es una pala de vapor que jalaba y tiraba los
volúmenes. Ya, ¿en qué año quedó establecido Quepo ya como una pequeña ciudad?
En el año ya 38, que ya hubo agencia de policía.
Ajá.
Porque eso lo... Estaba la agencia de policía ahí en Paquita, donde el señor Leonardo Villegas. Y de ahí la trasladaron para acá. El primer jefe de resguardo que vino aquí se llamaba Joaquín Barrante.
¿Joaquín Barrante?
Joaquín Barrante.
¿No era de San Isidro General?
No, era herediano.
¿Herediano?
Sí.
Bueno.
Un señor bajo, de estatura un poco desmedrada, pero muy gente.
Una vez que se hizo el muelle, ¿ya la compañía tenía fincas produciendo o comenzaron a producir en ese momento?
Ya estaban en producción al lado de Parrita.
¿Ese banano salía por Punta Arenas, ¿sabes? No.
Sí, estuvo saliendo por Punta Arenas.
Sí. Y entonces a partir del año 38 comenzó a salir por el muelle acá, sí. Y hicieron estas casas de aquí, las casas de la zona americana. Sí. En ese tiempo es cierto que uno, si era empleado de aquí, de la bananera costarricense, empleado de ¿cómo se llama? Pues bajo, no de los altos empleados, como se dice corrientemente, no podía entrar a la zona americana, ¿es cierto?
Es mentira. Sí. Mienten ahí miserablemente. Lo que pasa es de que hay gente que llega a hacer perjuicio y a usted no le gusta que le vayan a tocar las cosas que usted tiene produciendo. Yo creo que así lo es todo mundo.
Claro.
¿Eh? Porque si usted tiene un árbol frutal y llegan a paliárselo, no le gusta, ¿verdad?
Pero entonces sí se podía entrar a la zona sin problemas, sin restricción.
La gente aquí, todo el tiempo, nadie puede decir eso que dicen que prohibían. Siempre tienen guachimán porque ahí la gente le gusta tocar lo ajeno. Y ahí ella tiene que cuidar sus intereses.
Claro.
Como todo individuo, cuidamos los intereses propios.
Bueno, y continuando con su historia, ¿usted dónde vivió? ¿Dónde se vino a radicar ya?
Bueno, aquí donde estoy.
Ah, desde entonces vive aquí mismo.
Sí.
Entonces tiene un montón de años de estar.
Sí, tengo bastantes años.
¿Pero siempre trabajaba con la bananera?
Siempre.
¿En qué trabajaba en ese tiempo?
Primeramente estuve volando hacha y chapeando, socolando para estaquillar. Después estuve estaquillando. Después estuve sembrando banano, después ya a cortar, y después me metí a trabajar al muelle porque ya tenía unos dos muchachos y había que cuidarlos.
¿De aquí iba usted a trabajar a las fincas entonces?
Sí, yo iba de aquí a Paquita, Anita, a Bartolo, Roncador, todas esas fincas que están allá ahora.
Bueno, y la pregunta que le hice anteriormente quedó como a medio camino, a medio palo, como decimos, lo de los pleitos, lo de esas... tomatingas que se hacían los días de pago, que dicen que habían muertos y
no era tanto. No, hay evidentes falsedades, porque hay mucha gente que está hablando a como les da gana. Pero durante, yo recuerdo aquí, en Quepo solamente hubo un muerto, un muchacho panadero, el único que mataron. Y de ahí, claro, caían borrachos, el tren los agarraba, no es culpa de...
¿En Parrita?
En Parrita sí hubieron más, un señor Santo Rivera, un Viernes Santo mató a uno. El esposo de esa señora Goya que le mencioné.
Pero esa historia que decían de que pago en el cual no habían... ocho o diez muertos no era un buen pago, eso
mentiras es eso, señor, mentiras. La gente habla por hablar, pero yo que soy viejo de estar aquí, porque yo le doy cuenta desde el primer barco que entró aquí a hacer ese sondeo, a como el primer barco que llegó aquí a dejar el primer material.
¿Cuál era?
Ese barco que está enterrado allí, el en Punta Arenas, ¿está?
El
Huese y el Fela. Y después estaba el SNH. El SNH se fue cuando le oyeron orden de que se salvaran, pero ya los tenían capturados. Entonces,
pero eran japoneses.
Alemanes.
No, había uno, habían ahí...
El SNH fue el que se salió.
Ah, ese es el alemán, sí. Todos los alemanes estuvieron trabajando aquí.
Sí, solo los alemanes barcos. En las compañías, en las construcciones, trajeron material del para el muelle.
Pero bueno, ya cuando vino la guerra, ya eso ya se terminó, entonces
sí,
ya no volvieron.
Ya no volvieron.
Bueno, otra cosa que es interesante es cómo eran estas montañas.
Muy grandes, sí. Y ahí es montaña, mi madera muy dura.
¿Qué clase de árboles había? ¿Cuáles eran las variedades más, bueno, había más abundancia?
El árbol más temeroso que había aquí era el ajillo y el guapinol. Esas son las maderas más duras. El ajillo porque... la hebra es muy encontrada, y el guapinol porque es duro. Cortés llegaba a salir, pero uno que otro allá, no porque bateo, pilón, y así madera suave.
En cuanto a animales salvajes, había mucho.
Eso ni se diga aquí. Usted veía el tigre casi dos veces por día, el león también. El cariblanco era el que se le tenía más miedo, porque es más asesino que el tigre. Porque como no es uno... eran manadas, claro. Tal vez de 300, 500 animales, y donde pasa eso, no queda pero ni culebra viva. Y serpientes habían muchas. Estaba la terciopelo, estaba esa otra...
Bocaracá.
La bocaracá yo creo que no es centroamericana. Yo más creo que sea brasileña.
No, pero sí hay una variedad que llama...
Esa tiznada también.
La tiznada.
Sí. Esas son las...
¿Nunca lo mordió una culebra, usted?
No quiera Dios, nunca me ha mordido donde he andado.
Bueno, ¿cuántos hijos tuvo, don Goyo?
Bueno, nosotros tuvimos una docena, hay 9 vivos y 3 muertos.
¿Cuántos nietos?
Ya ahora nietos hay más que hijos.
Sí, bisnietos tienen
también. Ya, yo creo que también hay bisnietos.
Sí. Dígame una cosa, ¿cómo se siente ahora con este nuevo Quepos? ¿Cómo el progreso? Las cosas modernas.
La cuestión moderna está muy... muy corrompida en la cuestión de marihuana. La cuestión de marihuana aquí está, bueno, que no se puede ni...
Pero en términos generales, ¿cómo ve usted a Quepos?
Bueno, que se ha mejorado un poquito hasta ahora que ha llegado esta municipalidad, que han enderezado ahí esas aceras y esas cosas así, pero anteriormente no.
¿Y tiene usted alguna pensioncita, alguna ayuda, no?
No.
¿No?
No.
¿Cuántos años trabajó con la bananera?
Bueno, con la bananera trabajé aquí desde el... con Lut en el 33. Y con la compañía hasta hace como 3 años que ya me dediqué a trabajar aquí en la casa.
¿Y no le dieron pensión?
No.
¿Qué le dieron? ¿Prestaciones?
No, porque como aquí las prestaciones... Usted sabe que siempre hay un Judas entre todos. ¿Verdad? Uh-huh. Y como dijo Mr. Stein, dice, mire, dice, Goya, yo me voy, dice. Cuando vengan jefes latinos, van a ver ustedes lo malo. Y es cierto. Todos los jefes latinos quieren ir solo encima de uno.
¿Y entonces de qué vive ahora, don Goya?
Bueno, sembrando maíz, frijoles, arroz.
¿Tiene finquita, entonces?
Esto que ve aquí, ahí para adentro.
Sí, ¿cuánto terreno tiene?
Hay 9 hectáreas, pero ya se las di a los muchachos.
Ajá, sí. Es bastante y muy valioso, ¿no?
Bueno, en la mano de los pobres nunca valen nada, aunque sea un diamante.
Pero sí, eso sí. Es muy céntrico.
Bueno, sí, es muy céntrico, pero sabe Dios las dificultades que pasé yo aquí. Aquí solamente los grandes tienen, y a los grandes se les oye, y a los grandes bueno, se les da todo el derecho. Porque cuando yo iba a poner al muchacho mío al colegio, fui a solicitar. En ese entonces teníamos 19 cabezas de animales, estaba viva la madre de estos muchachos. 19 cabezas por 1.500 colones, no me los pudieron dar, mejor dicho, no me los dieron, hasta que estaba, me llamaba don Álvaro Solé, que era el gerente, me dice, mira Goyo, porque era muy amigo conmigo, mira Goyo, dice, ¿cuántos viajes has echado? Le digo, como 40 viajes, le digo, y nunca pasa la solicitud, mejor corta tu arrocito que ya está dorando, dice, y guardar la plata para que lo pongas, porque no va a pasar. Y así fue. Después querían errar los animales, pero como aquí han habido peste, y en ese entonces aquí tanto era la peste de los cristianos como la peste de los animales.
En resumidas cuentas, el que tiene más galillo, como dijo usted, traga más pinol.
Traga más pinol, si así es.
Bueno, Goyo, muchas gracias. Bueno, ahora le quiero tomar una fotografía, ¿verdad? Para llevármelo también en foto. Estamos en junta, prácticamente frente al colegio, con don Pepe Córdoba, pero ¿cómo es el nombre completo?
Córdoba Alfaro.
Sí, don José Córdoba Alfaro. ¿Qué edad tiene, don José?
Yo nací en 1909, sáquese la cuenta.
Sí, tiene 75 años. 75 años. ¿Dónde nació, don Pepe?
En Barba Heredia.
Ah, ¿usted es herediano?
Sí.
Sí. ¿Y cómo fue que vino usted a Jepus? ¿De qué edad vino?
Yo fui trasladado por la compañía bananera. En el año 39, yo era conductor allá, porque en aquel tiempo se trabajaba en inglés, en Limón, ¿verdad? Ajá. Y la compañía comenzó a reducir gente, y entonces no quedaba puesto para mí, para conductor, ¿verdad? Entonces tenían que trasladarme aquí. Yo fui trasladado, ¿verdad?
Pero vámonos un poquito atrás para conocer mejor la historia suya. ¿Cómo un barbeño se fue a la zona atlántica?
Bueno, yo fui, nosotros fuimos, salimos de Barba en el año, voy a explicarle bien, bueno, creo que fue en el año 19, salimos de Barba para Turrialba. En Turrialba comencé a trabajar en el año 21 con la compañía bananera, pero yo era un chiquillo.
Estaba muy jovencito, salió así, sí.
Me ocupaban de agüero. Ajá. También volaba pala. Pero
o sea, se trasladó toda la familia ya, sus
sí,
papás.
Todo.
¿Cuántos hermanos tiene?
Éramos dos hermanas, un hermano más. Uh-huh. Sí, nada más.
Cuatro
y mismo.
¿Y por qué se fueron a Turrialba? ¿Qué? ¿Buscando mejores condiciones de vida?
Porque un hermano mío, cuando él estaba en los Estados Unidos y vino fregado del pulmón, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, mi mamá tenía una finca que se la había dejado la hermana de ella para ellos, ¿ya? Entonces ella tuvo que dársela, o era un deber dársela, ¿no? Uh-huh. Se la dio porque él estaba enfermo. Entonces ese mismo hombre, ese mismo muchacho que se llamaba Antonio Ulate, le dijo a mi mamá que nos viniéramos para Turrialba, que ahí estaba un tío de nosotros y que ahí podíamos vivir nosotros tranquilos. En ese tiempo, Turrialba, todos los días del mundo moría una, dos, tres, cuatro, hasta 10 personas de paludismo y aguas negras. Era terrible aquello de paludismo. Nosotros llegamos en ese año ahí, 19 creo, o 18, no me acuerdo.
Pero fue
terminó la Primera Guerra Mundial.
Pero la compañía donde tenía bananales era en Pejibaye, ¿no?
Tenía bananales en Pejibaye, nunca tuvo bananales.
¿Qué era lo que tenía ahí?
Pues ahí lo que hizo fue un ingenio de café.
Ah, beneficio.
Sí, beneficio.
Entonces, pero ahí en el centro de Turrialba, por ahí cerca, ¿tenía bananales?
No.
¿Pero en qué trabajaban ustedes entonces ahí?
No, era verdad. Cuando yo conseguí trabajo con una compañía, como peón, ¿verdad? En una cuadrilla de negro. Entonces yo comencé a trabajar ahí, ¿verdad? Después de ahí me trasladaron a... Después de trabajar en Turrialba como 3 o 4 años, de peón, eso sí, ¿verdad? Uh-huh. me trasladaron a trabajar a Tres Ríos con un italiano que se llamaba Emilio Norra. Ahí estuvimos trabajando como ayudante albañil.
¿Emilio Dorsan?
Norza.
Ah, Norza.
Sí, era italiano. Ajá. Sí. Ahí trabajamos como yo. En ese tiempo nos pagaba $1.50. Eran 6 colones. Un sueldazo, ¿verdad?
¿Y qué tenía en Tres Ríos la compañía?
En Tres Ríos, haciendo trabajo de cemento.
Ah, bueno, para la... Sí. ¿Qué, para la línea o qué?
Sí, sí,
ah,
para
bueno.
El ferrocarril.
Sí, para el ferrocarril, cómo no.
Bueno, después vino el año 26, cuando la catástrofe de Virilla, uh-huh. Que usted tal vez sí. Sabe algo de eso.
Cómo no.
Un día, ese día, como a las 8 de la mañana, llegó una llamada telefónica que nos alistáramos porque teníamos que ir a sacar heridos y muertos al Virilla. Yo trabajaba con ese español, con ese italiano. Éramos 18, nosotros. Salimos de Tres Ríos como a las 8:30, las 9, ¿verdad? Llegamos al Virilla, sacamos muertos. A la 1 ya no aguantamos. Le dije, yo no quiero trabajar más, todos nosotros, ¿verdad? Ya no aguantamos. Habían 5 enfermos, ¿verdad? Del olor de la sangre. Claro. Había un padre que nos daba traguitos de coñac y aspirinas, porque en ese tiempo no había mejorado, ¿verdad? Ni dental, ¿verdad? Ese padre, un padre uh-huh. Que andaba ahí dando, bueno. Como a las 11 de la mañana, llegó, estaba un hombre cortándole el dedo a un hombre que tenía un anillo con una cuchilla. Entonces llegó el padre y le pegó un golpe y lo quitó de ahí. Y ahí a la 1 nos fuimos. Yo seguí trabajando con la compañía como ayudante de albañil. En el año 28, yo fui trasladado a Turrialba. Vino la inundación grande de Turrialba, uh-huh. de Turrialba a Siquir. Que se fueron los ríos, se fueron los puentes y se fue todo, ¿verdad? Entonces,
¿qué hubo? ¿Temporales muy fuertes?
Sí, un temporal. Pues hubo, la línea estuvo interrumpida 4 meses completamente, entre Turrialba y Siquirri. Entonces llegó un americano que se llamaba Mr. Fuller, muy amigo mío, me quería mucho, mira. Me dijo, Córdoba, hay un trabajo para usted, ¿lo quiere hacer? Le digo, sí, cómo no. Se le van a pagar $3 diarios, pero tiene que hacer mover la correspondencia de Turrialba a Siquirri todos los días, ida y vuelta, pero un día para allá y otro día para acá. Uh-huh. Eran 27 millas diarias, pero había que caminar Bonilla, casi todo había que caminar una parte por la montaña, San Antonio, que dura 48 millas, por la montaña, y eran 4 horas de montaña. A salir a Peralta.
Y tenía que hacerlo a pie porque no podía llevar caballo.
No, no podía hacer nada.
¿Cuántas horas tardaba entonces de
Turrialba? Bueno, yo salía de Turrialba a veces como a las 11 de la mañana, ¿verdad? Porque tenía que esperar la correspondencia. Uh-huh. Y podía llegar a Siquirres a las 8, a las 9 de la noche.
Uña.
Y había que pasar por la montaña, había mucho animal salvaje, mucha culebra, claro. Mucho peligro también. Pero yo le hacía el trabajo. Me dijo Mr. Fuller, consíganse un compañero. Conseguí un muchacho que se llamaba Antonio García, amigo mío, trabajó conmigo. Él venía para acá y yo iba para allá. Él venía para acá y iba para allá. Le cogió aguas negras y se murió. Claro. Entonces me dice Mr. Fula, consiga otro. Busqué, nadie quiso. Dice, nadie quiere hacer ese trabajo, muy peligroso. ¿Sí? Sobre todo porque había mucha fiera. Digo, vea, Mr. Fula, nadie quiere. Si me das el trabajo, yo se lo hago. Un día para allá y otro día para acá. Mientras yo aguante, ¿verdad? Y aguanté los 4 meses. Se terminó el trabajo ese un jueves santo. El día que vi la culebra más grande que he visto en mi vida, en Pascua, cayó de arriba. Culebra boa.
Sí.
Tenía como 9 metros.
Ah,
la mató un muchacho, un señor Sarinache, que era dentista. Yo lo fui a llamar. Y de él la peló y la mató. Ese fue el día, último día de los 4 meses que tenía, un jueves santo. El último día de
trabajo. Bueno, entonces usted, pero eso era trabajo con la Norden, más
sí,
bien.
Norden.
Sí, bueno. Y después pasó a trabajar con la Bananera.
Después viene, y ya en el año 28, a fines del 28, casi en el 29, yo no quería trabajar más en trabajo. Me dio ¿cómo se llama esta? Fiebre, casi me dio fiebre amarilla, me puse amarillo, bueno, casi me muero. Entonces yo dije que no trabajaba más en la cuestión de peón. Me dieron trabajo de jogonero. Tuve 2 meses de jogonero. Jogonero es en máquinas de vapor. A los 2 meses de estar de jogonero me cortaron el rabo. No había trabajo. Se fue, la compañía comenzó a recortar gente. Y me dijo, el día que me cortaron el rabo, como a las 9 de la mañana, me fui a la oficina para que me dieran el tiempo. Y estaba ahí Mr. Fuller, el macho ese que me había ayudado. Me dice, Córdoba, dice, yo le voy a conseguir trabajo en transportación. De brequero, para que no lo vaya. Pero está bien, me dio trabajo brequero. Entonces seguí trabajando con la bananera. Y ahí, ya eso fue a fines del 29 al 30. Del 30 me mandaron a Guápeles. Estuve trabajando en Guápeles 7 años. A los 7 años de estar ahí, me casé. Primera vez en mi vida. Y ahí me trasladaron a Turrialba. En Turrialba me llamaron para examinarme para conductor en inglés, porque en ese tiempo había que hablar inglés para poder ser conductor. Y pasé mis exámenes, ¿ya? Yo hablaba un poquito inglés y bueno, pasé mis exámenes. Bueno, me dieron el chance de conductor. Pero como a los 7 meses de estar de conductor, me llamó el superintendente y me dice, Córdoba, vamos a tener que bajarlo otra vez al brequero porque no tenemos trabajo de conductor. Pero hay una oportunidad buena para usted. Nosotros tenemos que mandar unos ferrocarrileros a Quepos, a Parrita. Eso fue el 39. Si usted quiere, no es que me diga que yo tenía que ir, no. Si usted quiere, yo lo mando. Pero va a ganar el mismo sueldo que gana aquí, $150 mensuales.
¿Pagaban en dólares?
Sí, en dólares, solo en dólares se ganó, ganaba en el tiempo. Le digo yo, me dice, Moncho, está bien, me dice, Moncho, ay, lo que usted manda, mándeme, no importa, hay que ir a probar todo eso, ¿verdad? Entonces me mandaron, el 19 de junio de 1939 llegué a Parrita.
¿Por dónde se vino? ¿Punta Arenas?
No, por avión.
Ah, por avión.
Sí, la compañía me dio los pases. Ajá. Y llegué a Parrita y fue recibido por un americano que se llama Mr. Dixon. Entonces cuando llegué, ella me presentó, entonces ya me dijo que lo que tenía que trabajar. Ya me dijo que el trabajo mío iba a ser trenes de trabajo nada más, porque en ese tiempo no había más que trenes de trabajo.
¿Cómo era Parrita en ese tiempo?
Bueno, Parrita, usted llegaba al campo de aviación, que es el mismo.
Es el mismo, el mismo lugar.
Llegaba de ahí, camina de ahí como a 300 o 400 varas. Ustedes saben, tiene un negocio ahí donde está el comisariato de la que tiene Alino Ramírez.
Ah, los Ramírez, sí.
Sí, bueno. Sí. Para un poquito para acá. Hasta ahí llegaba ese tiempo.
Pueblo.
Sí. Ahí el comisariato tenía 16 empleados. La Parrita era desde el puro frente, ahí donde Alino, para adentro. Era aquello, solo casitas pequeñas de latas, pues, por eso le decían el barrio Las Latas. Ah, sí. Y ahí vivía la gente. Eso fue en el año 39.
¿Pero esa gente trabajaba con la bananera?
Muchos,
sí.
Otros no.
Pero la bananera sí tenía casas para los peones, ya en las fincas.
No. Bueno, habían unas que estaban haciendo, pero no todas.
¿Y qué fincas tenía la bananera en ese tiempo?
Estaba, la primera que se hizo fue el Tigre y la Leona. Estaba Los Ángeles, California y La Palma.
Pero cuando usted llegó ya estaban hechas esas fincas.
Estaban haciéndolas. No había banano todavía.
Todavía no se producía banano. No, ya no. El muelle de Quepos estaba hecho, lo estaban haciendo.
Estaban terminándolo, no estaba terminado.
Tampoco había aquí población.
Había, pero muy poca. Boca Vieja no existía. Boca Vieja lo que había era una isla ahí. ¿Ya? Que por cierto, donde estaba Boca Vieja, a mí me lo ofrecieron en 400 pesos.
Sí.
¿Ah? Yo podía haberlo comprado, pero no, ¿para qué? Y después la compañía lo compró.
Ya, estaba la línea del ferrocarril, hasta Quepos y a Quepos, sí, y a las fincas.
Sí, es otra cosa. A mí me trasladaron después a Paquita, de aquí a 2 kilómetros.
Atiendo.
¿Claro?
Voy.
Sí. Los puentes estaban hechos, estos, sobre el río Parrita ya estaba el puente, sí, hecho. Y sobre este otro también, sobre el Paquita.
El de Parrita no, ni el de Paquita, ninguno
no.
estaba hecho.
Ah, no estaban hechos.
No, los hicieron estando yo aquí porque a mí me tocó rellenarlos a los dos lados con balastro, ¿verdad?
Sí.
Esta parte de aquí, donde yo vivo, a Quepos, los trabajamos nosotros 4 días y 4 noches sin parar. Sin parar, ¿verdad? Sí. Comíamos y sin dormir, nada más. El jefe de nosotros nos decía, tenemos que trabajar y terminar de dar eso terminado. Mira, aquí se ponía un cargamento de hojas de palma, ese palma decoroso,
sí, grano. Sí, palma real.
Sí, se ponían 7 palmas una encima de otra. Pero había una cuadrilla de 150 hombres haciendo eso. Aquí, de aquí a aquí. Después se ponía el polín. Del polín venía el riel. Y después del riel entraba yo con el balastro. Un tren de balastro cargaba la mitad. Lo botaba y ahí habían 150 hombres y en media hora lo botaba, lo metía. Uh-huh. Ah, hasta que llegamos aquí. 4 días y 4 noches.
Pero bueno, entonces, y en su trabajo entonces consistía en jalar materiales para
jalar
la misma
para
vía.
Sí, todo el material de las caseríos aquí que se hicieron en qué, pues, en el tiempo que fue. El primero fue Nicoya.
Nicoya, ¿dónde está Nicoya? ¿Dónde estaba?
Para acá de Parrita. Estaba 4 kilómetros.
¿Todavía se llama así?
Todavía se llama. Le llaman Palo Seco.
Ajá, sí.
Ahí primero se hizo Nicoya, Palo Seco. Después se hizo Pocares. Después de Pocares había una finca que se llamaba Valeria. Uh-huh. También tenía un cuadrante, pero poco, chiquito, ¿verdad? No, poca casa. Después de ahí había esta otra cuadrante que le decían Quebrada. Uh-huh. Damas, esa sí fue grande. Después de Damas había otro cuadrante adentro que se llamaba Cerros. Había otro que se llamaba Cerritos. Había otro que se llamaba Cañas. Eso es de Damas para adentro.
¿En qué año comenzó la producción de banano?
Bueno, la producción de banano quedó, estuvo aquí, yo ya en el 40 comenzó el banano.
Ya, sí. ¿Qué variedad sembró en ese tiempo la bananera? Banano, variedad de banano. ¿Qué?
Muy buena clase.
Sí, pero ¿usted recuerda el nombre?
No, me parece que era banano corriente, ¿no? Eso sí, no sé si había, tendrá algún nombre diferente.
¿Y ese banano, desde el comienzo, lo sacaron por aquí, por Quepos?
No,
por Punta Arenas, por Quepos. Sí. Ya entonces estaba el muelle terminado.
La gente cargaba los carros de ferrocarril, ¿verdad? Yo y otros y más conductores que habíamos aquí, sacábamos...
¿Perdón? Gracias por tu indicación, esto es nada más para referencia, sí. Sí, por eso, usted trabajó entonces haciendo la línea, eso es lo que me explicaba antes, cómo fueron tendiendo la línea para llegar a... Sí,
teníamos, pongamos después venían los cuadrantes, uh-huh, donde, para que la gente viviera. En aquel tiempo, una tarde, que yo solamente tenía teléfono en el Tigre, hice un pleito de 2 cuadrillas de piones. Que sembraban banano, cortaban montaña, la de un contratista con la de otro. 150 hombres volándose machete en media plaza en el Tigre.
¿Sí? Sí. ¿Pero qué? ¿Con licor o no?
Sí, sí.
Ah, tomados.
Sí, entonces yo cogí el teléfono y llamé al señor Velázquez, que era el jefe de guardia de Parrita en el tiempo, que viniera porque estaba matando a la gente. Llegó con 7 guardas y 2 carros. A juntar los muertos y a juntar los heridos. Juntó 7 muertos y 14 heridos. Al ratito de que él se fue, con la gente esa, llegaron a unos hombres a mi casa con un hacha y con un machete a sacarme de la casa y a botarme la casa porque yo había llamado a la policía.
Sí.
Un hacha. Entonces yo con un rifle que tenía balabú, los paré. Porque aquí en aquel tiempo había que amarrarse los pantalones, dar antes de que le dieran a uno.
Eso le iba a preguntar, se dice que así en forma jocosa, que en Parrita cuando había un pago y no habían 7 muertos, no era un buen pago, pero ¿qué es de cierto en eso? ¿Peleaban tanto o no?
Sí, peleaban, pero no tanto muertos, no. uno, dos, tres muertos en los pagos.
¿A qué se debía eso? ¿Bebía mucho licor?
Licor.
¿Y licor de la fábrica o contrabando?
Licor de la fábrica.
Ajá. Entonces, los días de pago era de pago. Como una especie de diversión.
De parrita, había un día de pago y es como un tiempo de fiestas en San José, en Platerico.
Ajá.
Ahí le decían parrita el barrio y las latas, aquello, porque era una barbaridad de gente, ¿verdad? Y después la gente se agarraba machetados.
Y había mucha prostitución.
Bueno, sí, ya cuando Quepo se hizo y Parrita se hizo ya había bastante prostitución. No mucho.
¿Usted recuerda si cuando llegó ya había escuela en Parrita?
No, señor, no había. Después la hicieron. Sí. La que hicieron primero fue la de Parrita. Después hicieron aquí la de Doris Stone. Que después la de Damas. Bueno, pues, hicieron en todas las fincas la compañía de esa escuela.
¿La primera maestra o el primer maestro que hubo en Parrita, usted recuerda, no?
Bueno, sí me acuerdo de una señora. Bueno, exactamente no me acuerdo bien cómo se llamaba.
Ah, me dijeron de aquí, de qué, pues una señora Palomo, creo que apellido Palomo, que le decían Macho, Machalola. O
no.
Bueno.
No, a estos Palomos fueron maestros.
Sí. Sí.
Pero después.
No, así de nombre, es como era el. Le decían Malocha, María Rosa.
María Rosa.
María Rosa Palomo.
Sí,
no es así, un dato muy.
Ursula,
sí,
¿cómo se llama? La primera
maestra fue Doña Berta, la esposa de un carnicero que
es nuevo. Sí, esa es la que quería.
Doña Berta, ¿aquí o en
Boca Vieja?
No, aquí en Quepos.
¿En Quepos? Sí. ¿Doña Berta qué? No, no sabe, no.
¿Doña Berta qué, mamá?
Le iba a preguntar, cuando usted llegó aquí a Parrita, ¿ya venía casado, sí?
Usted, no.
Ah, no.
Yo me casé aquí.
¿Usted casó aquí en Parrita? Sí. Ajá. ¿Cuántos hijos tiene?
Ahora tengo 8.
8 hijos, sí. ¿Muchos nietos?
Bastante nietos.
Bastante, sí. Bueno, entonces, ya comenzó a producir bananos, se fue desarrollando la zona. Aparte de ese pleito gigantesco, ¿qué otros acontecimientos hubo aquí así de importancia durante esos años?
Bueno, aquí una de las cosas que, no sé si será importante decirle, los pleitos que se hacían, se agarraban a machete.
Sí.
Yo algunas veces salvé a alguna gente que no se mataran, ¿verdad? Porque se volaban de machetazos, de apuñaladas también. A mí me quisieron matar muchas veces. Lo que pasa es que yo me defendía.
¿Y la autoridad qué hacía en esos casos?
Una vez, voy a contar un caso. Llegué yo ahí a la cantina de donde Chico López, que es la de Libertad, donde vive Libertad, ¿verdad? Ese negocio donde está el teatro.
Ah, Moisés Fallas, Libertad.
Allí había esa cantina, era de don Manuel Castro Quesada.
¿El que fue candidato a la presidencia?
Exactamente.
Sí. ¿Tenía cantina?
Sí, tenía una cantina muy buena. Él y don Chico López eran los dueños de la cantina. Mejor cantina que habían que... Llegué yo un día ahí y estaba un hombre por allá que se llamaba Fermín. Y llegó y se me paró a la par y me dice, deme un trago. Digo, bueno, no tengo plata. No tengo dinero. ¿Cómo no va a tener dinero usted? Dice, abajo, León Cortés, porque sabía que yo era montadista. Viva don Manuel Mora. Entonces le metí un cascarazo, le metí entre una urna. Se cortó la espalda. Es donde digo que como 5 minutos después, habían 12 guardas ahí. Porque el dueño de la cantina, que manejaba un chicho Bedoya, que está en San Isidro de Nada.
¿Bedoya?
Sí, Toño Bedoya. Ya.
Ajá.
Está en San Isidro General.
Hijo de don Pepe Bedoya, yo creo, ¿no? Que tenía un comisariato en San Isidro.
Yo creo que son...
¿El papá lo mataron en el 48?
Creo que sí.
Sí, yo estaba a la par de él cuando lo mataron. Sí, sí, eran de Turrialba. Sí. El papá lo mataron, yo estaba con él, yo estuve en la revolución a los 14 años. Sí. Y yo estaba a la par de un chico cuando lo mataron.
Ah, pues... comenzó el hombre ahí a joder y llegó la policía y orden de que me llevaran a mi preso, pero Toño Bedoya me dice, Pepe, metete al lado dentro del mostrador, y dice, pues te van a llevar. Digo, bueno, me metí, la policía, ¿verdad? Uh-huh. Y estaba adentro entre la... Pero ya estaba el rato estar ahí, yo necesitaba ir a trabajar porque el tren lo tenía cargado en la estación de balastre. Ese balastre lo balaba yo, que era para hacer la zona y todas esas cosas que hizo la compañía aquí, el muelle y todo eso. Entonces le dije a Toño Bedoya, con el perdón suyo, dame media botella de guaro, Toño. Me dio media botella de guaro. Me lo echó en un vaso. Se llenó el vaso. Lo cogí y me lo tomé todo. ¿Ya? Entonces, en lugar de pasar por el pasamano de la cantina, me brinqué al mostrador y me tiré al otro lado afuera. Y toda la policía se quedó viendo y no me tocaron. Sí. Llegué a la línea y venían dos policías atrás de mí. Hasta que llegué a la estación, llegaron donde el jefe mío decía que tenía de llevarme porque yo había cortado un hombre al hombre. Al meterse entre la urna se cortó con un vidrio. Entonces que yo lo había cortado. Llegaron y le dijeron al jefe mío, Mr. Terry. Y Mr. Terry se enojó. Dijo que no, ¿cómo no? Es lo que ha hecho, bien hecho.
Bueno, y usted siguió trabajando todos esos años en sí. Lo mismo.
En Balar, yo trabajé 12 años en Balar. Uh-huh. Todos los materiales de todo lo que se hizo aquí, de construcción, yo jalé ese Balar. O sea, todo. En todas las fincas, en todos los lugares, en Parrita, La Palma, El Tigre, La Leona, Portalón, Saavedre, El Rey.
Sí, estuvo en el ferrocarril hasta que se terminó, es decir, hasta que lo quitaron.
Ah, bueno, yo estuve aquí hasta el último riel que sacaron, creo que este es un pedacito de aquí a aquel.
O sea, usted estuvo cuando se tendió la línea y cuando la arrancaron.
Cuando la arrancaron completamente. Sí.
¿Y trabajó después en alguna otra cosa con la compañía?
No, era cuando llegaron este pedazo que quedó aquí a que pues me dice Will, el jefe mío.
¿En qué año fue que quitaron el ferrocarril?
Eso es lo que yo no me acuerdo.
Hace 16 años.
Me llamó y me dice Córdoba, dice, voy a tener que mandarlo a bolsito. No tengo nada que hacer para hacer aquí. Dice, ya termina para que le den su pensión 3 años y medio más. Yo le dije, no, déjeme aquí. Aquí estoy bien. Yo tenía de tiempo este lote, uh-huh. Lo había comprado. Yo hago una casita aquí, no, donde vive, me quedo aquí. Ya ellos todos eran hombres. Estaban trabajando en agricultura y estaban muy bien. Yo no quise ir. No quise ir a Golfito.
Ah, Golfito, querían salarlo, sí. Yo no quise. Entonces, pero le dieron pensión, sí.
No, me dieron prestaciones.
Ah, las prestaciones.
No me dieron porque yo tuve la culpa.
Sí. ¿Y usted tiene ahora que una finca aquí?
Tenía antes, ahora no la tenemos.
¿Ahora que tiene aquí nada más donde está la casa?
No, los muchachos están trabajando ahora en Batán.
Ajá.
Yo tengo, es uno de los menores. Ajá. Está el mayor es Alfonso, el segundo es Jimmy, el tercero es Eduardo, ¿no?
Bueno, está bien, sí. Don Pepe, y ahora después de tantos años de estar aquí en la zona, usted vio prácticamente el nacimiento, el desarrollo, el estado actual. ¿Qué le parece todo esto? ¿Cómo ve usted Parrita y Quepos en estos años?
Bueno, yo eso lo veo cada día como que va ascendiendo, ¿eh? Lo veo mejor, ¿verdad? Porque en el tiempo, ¿verdad? Había mucha gente, pero era gente que no era ni de aquí. Uh-huh. Llegaban y se iban, ¿verdad?
Había mucho nica trabajando, centroamericano, hondureño.
Sí, mucho hondureño, mucho nicaragüense. Habían...
Esos eran los que daban más problemas, dicen, con la violencia, ¿no?
Bueno, es que esto era completamente igual. Tanto el chico como el nica, como el...
Todo el mundo.
Se peleaban y se agarraban un machete y eso era un desastre,
¿no? Y era la modalidad era el machete, ¿verdad? No era ni el revólver, ni el...
Puñal.
Sí.
Ajá. Y muy pocos matados a puñaladas,
pero,
a balazos.
Pero además de eso había mucho paludismo, amebas, culebras y un montón de plagas, ¿no?
Mucha culebra.
¿Usted nunca le dio paludismo?
Sí, ¿no? Como no, bastante. Sí. Sí. Yo estuve, aquí estuve como un año con paludismo, pero me lo curé.
Sí. ¿Culebra nunca lo picó ninguno?
Me picó en el 40, sí. En Bartol, picó aquí en la espinilla. Pero no me pasó nada.
No, apenas lo...
Me picó, pero me tomé un poco de guaro contrabando con limón y me compuse.
No le entró mucho el veneno. No. Vale, ¿cómo se siente usted a los 75 años?
Bien, aquí estoy. Hace poco tuve una dificultad ahí con la cabeza, pero ya estoy bien.
Sí, así es que...
Estoy bien.
Son bastantes años ya de estar por acá. Sí,
bastante. O sea,
sí. Y la zona, bueno, y ahora con la carretera ya que van a meter aquí, la que ya está prácticamente, va a ser esto. Pues yo creo que tiene un gran futuro, ¿no? Esta zona. Bueno, muy bien, don Pepe. Yo creo que ya con esto armamos ahí una bonita información.
La cuestión de los trenes, ¿verdad? Uh-huh. Habían descarrilamientos muy serios, ¿verdad? Pongamos, descarrilaba un tren, tal vez necesitaban la fruta, el banano para trasladarlo, ¿qué? Pues había que trabajar noche y día, y como en ese tiempo no había horas rojas, no había nada, había que trabajar, ¿verdad? Si el jefe lo ordenaba, pero los jefes eran buenos, trataban uno muy bien, porque eso sí, yo en el tiempo que trabajé yo con jefes americanos, estoy muy agradecido con ellos.
Se entendía muy bien con
él. Muy bien. Ah. Después trataban uno muy bien.
¿Cómo no?
No habían dificultades.
Bueno, muy bien, muchas gracias, don Pepe. Ahora los quiero tomar una foto para...